COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Herrera en COPE llega al viernes, porque aquí, salvo al líder, nos gustan los viernes. Es 12 de agosto y te saluda Antonio Reis en nombre de todo el equipo que te acompaña como cada día hasta la una. Para los que ya estéis cansados del intenso calor que arrastramos casi del tirón desde mayo, tenemos buenas noticias. A partir del domingo bajan las temperaturas, un descenso que se va a notar en toda España y que afecta tanto a máximas como a mínimas. ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, ya sabéis que las previsiones se van ajustando, pero todo apunta a que ese alivio, que ahora sí se va a notar, se va a prolongar hasta el próximo viernes. De momento íbamos a seguir con los mismos parámetros de lo que llevamos de semana, es decir, calor y más calor. Bajan algo en el Cantábrico, pero al margen de los habituales 41 grados de máxima en Córdoba o en Granada, hoy van a alcanzar los 40 en Zaragoza, en Pamplona, en Logroño o en Lérida. Estamos a las puertas de uno de los puentes más festivos y con más movimientos de todo el año. En las carreteras, en los aeropuertos y también en las estaciones de tren. El lunes es la Asunción de la Virgen y si no es fiesta en tu pueblo, es en el de al lado y si no, en el de más allá. Y este año se juntan varios factores que van a ampliar los desplazamientos que prevé la DGT. De aquí al lunes, a las 12 de la noche, se van a superar los 7 millones de desplazamientos. Se junta que el 15 es lunes y está pegado al fin de semana, que hay cambio de quincena, los que salen, los que vuelven, y que como se viene confirmando durante todo el verano, hay muchas ganas de salir después de 2 años de pandemias con restricciones. Que sí, que ya nos han dicho que después del verano la economía se complica, pero está imperando una especie de carpe diem y luego ya veremos. Pues eso, hasta la medianoche del lunes al martes la DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos por carreteras, que es un 2,2% más que el año pasado. Y luego lo habitual, nos avisan que van a aumentar los controles, especialmente los de alcohol y drogas por aquello de la celebración de multitud de fiestas patronales. En Herrera en COPE abrimos ayer un debate que luego tuvo recorrido durante todo el día. Y es esa propuesta de Alemania de bajar 10.000 millones en impuestos. Una especie de plan de alivio fiscal que además de elevar las ayudas por hijo a las familias, propone una cuestión básica. Que con un IPC desbocado, y eso que en Alemania es 3 puntos por debajo que en España, las subidas salariales, en el caso de que la hayas tenido, se las traga con creces la inflación. Pero cualquier incremento de ingresos a ti te obliga a pagar más impuestos. Eso tú lo ves cuando vas a hacer la declaración de la renta. En cambio, mientras tu nivel adquisitivo baja, el Estado sigue recaudando más y más. Esta es la propuesta del ministro alemán de Finanzas, que es del Partido Liberal, que integra la denominada coalición Semáforo junto a los Verdes y los socialdemócratas del SPD, el partido del canciller Olaf Scholz. Aunque hay debates, sí, lo hay, ¿cómo no lo va a haber? En cualquier gobierno de coalición suele haber debates, también en el de Alemania. Pero tienen claro que los contribuyentes no deberían quedarse solos frente al aumento de los precios. Este es un planteamiento que choca con el del gobierno de Pedro Sánchez. Y justo ayer la ministra de Hacienda, en medio de este debate, tenía una comparecencia y a María Jesús Montero le preguntaron por esta cuestión. No le gustó nada, ¿eh? Porque la comparación escuece. Si se lo pide el Partido Popular, bueno, la respuesta es sencilla. Son cosas de la derecha. Pero como viene de un gobierno socialista, había que sortear el envite de otra manera. Ahí tiró de manual con cifras que son difíciles de contrastar. Que Berlín dice que va a aliviar a los contribuyentes alemanes en alrededor de 10.000 millones de euros. Nosotros aquí, 30.000. ¿Quién da más?
Quiero recordar que frente a los 10.000 millones que anuncia Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha abordado medidas por importe de 30.000 millones de euros.
A diferencia de Alemania, aquí hemos optado por otras vías. lejos de rebajar el IRPF o de modificarlo para que ese gravamen no cargue una subida de sueldo que ya se ha tragado la inflación, primero han optado por mirar a las grandes empresas aumentando sus impuestos, tanto a las eléctricas como a las bancas, a los bancos, tanto a las compañías energéticas como a las entidades financieras. Y han dicho que las que lo repercutan a sus clientes, vía subida de tarifas o de comisiones, lo van a pagar, les van a castigar. Esto no es solo difícil de controlar, es que es jurídicamente incompatible. Los anuncios siempre quedan bien, pero luego hay que ejecutarlos. Y dista mucho del deseo que pueda tener María Jesús Montero o el propio Pedro Sánchez de lo que luego la ley te permite. En todo caso, se trata de recaudar más. ¿Para qué? Para que al capítulo de regalías no le falte de nada. Ahí está el bono cultural, la gratuidad de los cercanías y trenes de media distancia o la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Y estas son medidas que no diferencian entre ricos y pobres, cosa que sí se podría hacer asumiendo un tipo impositivo menor para las clases medias y bajas. Pero aquí no, se prefieren las ayudas directas y las paguitas. ¿Por qué no tocan el IRPF? Pues por cuestiones ideológicas y porque es una propuesta de Núñez Feijóo. Asumir sus postulados sería algo imperdonable para Sánchez, impensable ahora mismo también. Por eso desde el PP le piden que no se fije en el partido de Feijóo, que lo haga mirando a sus colegas de Alemania. Miguel Tellado es vicesecretario de organización del PP.
Hemos escuchado al gobierno alemán que propone una reducción de impuestos en torno a 10.000 millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano. Es lo mismo que le hemos propuesto desde el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y que nos han dicho que no. Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países.
Aquí hay una realidad que el gobierno no suele reconocer. Mientras la mayoría de ciudadanos se empobrecen con la inflación, hoy vamos a conocer el dato definitivo del mes de julio, después de saber el adelantado que subió al 10,8. Para encontrarnos una cifra similar, tenemos que retroceder 40 años. Bueno, pues la realidad que no suele reconocer el gobierno es que el Estado es el mayor beneficiado de esta escalada de precios. Y ahí están los informes mensuales de la recaudación de la agencia tributaria. De enero a mayo acumularon una subida del 19% respecto al ejercicio anterior. Y eso que se ha suprimido temporalmente el tributo que grava el valor de la producción eléctrica. Según este informe, los ingresos tributarios ascendieron a 97.000 millones de euros, con un incremento de 15.000 millones respecto al mismo periodo de 2021. Bueno, y en cuanto al plan de ahorro energético, ¿qué? Hay poco más que contar. Que sigue en vigor, aunque si tienen que empezar a multar, que no lo hagan por comercios o por restaurantes. Que no se lancen a la yugular de los pequeños y medianos empresarios. Ya te contábamos que uno de los primeros en incumplir la norma ha sido el propio gobierno y varios ayuntamientos del PSOE. Uno de ellos, el de Palma, que junto a la delegación del gobierno en Baleares no apagaron las luces a su hora en el segundo día de entrada en vigor del decreto. Se pueden automultar. Dirán, es que no hay ningún ayuntamiento del PP que no apagó las luces convenientemente. Claro, hay sistemas que hay que ajustar. Ahí está el de Santander, que en esas primeras horas no lo apagó. Pero es que desde el gobierno están dando lecciones. Y un edificio que depende precisamente de ellos, como es la delegación del gobierno, permaneció encendido. Así que puestos a multar, que no atemoricen a los comerciantes o a los hosteleros, que empiecen mirándose a ellos mismos. Hay otros ayuntamientos, también del PSOE, por segunda noche consecutiva el de Alcorcón, en Madrid, en manos del PSOE también. Pero lo que más se está haciendo desde la izquierda es airear varias polémicas para estirar ese chicle cuanto más mejor. La primera es decir, ¿veis cómo se apagan las luces de los escaparates y no pasa absolutamente nada? ¿Veis cómo se puede vivir sin luces en los comercios? Claro que se puede vivir. no es el apocalipsis, como bromean desde algunos partidos, como Más Madrid. Pero ese argumento es muy peligroso, porque empiezas con la luz del escaparate y terminas echando la persiana de forma definitiva. Y luego hay otra campaña que se está liderando desde algunos sectores de la izquierda, y es señalar a los que no están apagando la luz de sus escaparates. ¿Se acuerdan? Cuando desde la Generalitat hacían llamamientos a los ciudadanos para que denunciaran a aquellos comercios que no rotulaban en catalán. Bueno, volvemos a las andadas. Podríamos retrotraernos también a periodos más oscuros de la historia de España o de la historia del mundo, donde se perseguía a los que no cumplían y se hacían las labores de chivatos. Hay más noticias en este viernes, que es 12 de agosto, que está a las puertas del puente de la Asunción de la Virgen, y que están pasando más noticias, así que te las cuenta Ángela Sánchez ya.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que el precio de la luz vuelve a subir y vuelve a superar los 300 euros. Desde el 15 de julio no superábamos esa barrera. Hoy pagamos el megavatio hora a 301 euros. La más cara será entre las 4 y las 5 de la tarde, la más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Es la consecuencia más directa de la crisis energética que deriva de la guerra en Ucrania. Alemania, por cierto, apuesta por un gasoducto ibérico para abastecer a Centroeuropa de manera masiva. El canciller Olaf Scholz ha lamentado que ese gasoducto planeado desde España y Portugal a Francia no se haya materializado todavía. Asegura que si ya fuese una realidad, Europa no estaría en manos de Putin y la situación de carencia en la que estamos ahora sería diferente.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central.
En Alemania, como en toda Europa, se preparan para un otoño y un invierno complicado, sobre todo si Vladimir Putin cierra definitivamente el grifo del gas. De momento, los precios de la energía se han disparado y se calcula que esta crisis podría llevarse por delante casi 350.000 empleos solo en ese país, en Alemania. Todo esto sobre el terreno. En Ucrania se cumplen 170 días desde que comenzó la invasión y Kiev ha denunciado nuevos bombardeos sobre las instalaciones de la central nuclear de Zaporizhia. Estados Unidos apoya declarar como zona desmilitarizada esta central, que es la más grande de toda Europa. Y en Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland ha hablado por primera vez sobre el registro en la mansión que Donald Trump tiene en Florida. Dice que él mismo aprobó la decisión y que no se tomó a la ligera. Además, ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro que él mismo firmó.
Yo tomé personalmente esta decisión. Este departamento no toma decisiones a la ligera.
Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE aún no está activada la cuarta palanca. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Ángela. Continúan los problemas en el FC Barcelona con la inscripción de los jugadores y solo la activación de una cuarta palanca económica puede evitar el desastre. Hasta el momento, ninguna de las incorporaciones han podido ser inscritas. Tal y como informó anoche Víctor Navarro en el partidazo de COPE, a lo largo de la jornada de ayer estuvieron reunidos el presidente Joan Laporta, Mateo Alemany y Rafa Juste con el objetivo de solucionar este problema. A falta de un día para el comienzo de la liga, la cuarta palanca aún no se ha activado. Y en tenis, ATP de Montreal, derrotas de Bautista y Ramos y victoria de Carreño frente a Sinner. El próximo rival del asturiano será el británico Jack Draper.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan buenas noticias de los incendios declarados los últimos días en España. El de la Sierra de Gata, en Cáceres, ya está estabilizado y está previsto que los 500 vecinos de Torre de Don Miguel vuelvan a sus casas. Entre ellos está José María. Salió de su vivienda el miércoles sin saber qué quedaría de ella cuando pudiera volver. Por suerte, las llamas no han alcanzado ninguna vivienda. Pero ha confesado esta noche en La Linterna que las imágenes de estos días no serán fáciles de olvidar.
De crío lo vi y ahora lo he vuelto a ver con 53 años y ha sido una pasada, ¿no? Que ves, es diferente verlo en televisión a verlo en realidad. Porque yo estaba dentro del fuego, estaba ayudando a la gente también.
De nuevo, se trata de un incendio, al menos es la principal hipótesis que manejan las autoridades. Se trata de un incendio intencionado por la mano del hombre. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, habla de miserables.
un incendio por cuarta vez, de manera reiterada, en el mismo sitio. Esto es cosa de miserables, que no saben el daño que pueden hacer, e incluso el que no afecte a vidas humanas es porque es lo primero que ponemos encima de la mesa siempre para evitarlo, ¿no? Pero es de miserables el prenderle fuego al bosque, no tiene perdón de nada ni de nadie, ¿no?
También llegan noticias esperanzadoras desde Galicia. Todos los fuegos están estabilizados, salvo los de Lanza y Chandreja, dos puntos tan cercanos que ambos incendios se han acabado fusionando. La evolución es favorable, pero sigue activo y ha sido muy virulento desde el principio. Desde la noche del miércoles ha arrasado 2.100 hectáreas. Está siendo un verano realmente complicado en Galicia. Lo reconocía Macope, el director general en defensa del monte de la Xunta, Miguel Rodríguez.
Como esta, no creo que nadie del dispositivo haya vivido desde 2006 algo parecido. No es algo ya que suceda en el monte. No es algo que suceda en un sitio lejano, ¿no? Bueno, lo vemos en el telediario, lo escuchamos en la radio, huele a humo, que es humo del monte. No, está sucediendo a la puerta de tu casa.
También evoluciona favorablemente el incendio de Boca de Huérgano en León, aunque sigue activo. Y la mitad, más de la mitad del perímetro está estabilizado. De momento, la unidad militar de emergencias se ha podido retirar. Han ayudado también mucho las lluvias que han caído en las últimas horas en la zona. Allí han ardido más de 1.000 hectáreas, lo que tampoco afloja es la sequía. Y eso lo saben bien aquellos que viven del campo.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Tenemos poco agua para dar de beber a los animales, sobre todo en ciertas zonas, y bueno, si los animales no beben, una vaca de leche en alta producción bebe por encima de los 100 litros de agua al día, y claro, la producción de forrajes pues se ve menguada por la falta de lluvias.
Bueno, dos casos, un ganadero del norte, un ganadero de Lugo, y un agricultor que tiene viñas, que tiene también olivos del sur, en concreto de Extremadura. Otra prueba de que la situación de la sequía empieza a ser crítica. Cada día se amplía la lista de municipios que han limitado el consumo de agua. En Orense, por ejemplo, el concello de Rivadavia reconoce que no puede asegurar el suministro para mañana mismo. De hecho, en el municipio de Villar de Barrio, el ayuntamiento está utilizando un dron para vigilar que nadie malgaste agua en sus jardines o piscinas. Patricia Iglesias.
En Villar de Barrio nunca habían tenido falta de agua como la de este verano, así que las medidas para controlar su buen uso son también inéditas. Un dron vigila desde las alturas, sobre todo, que piscinas o jardines privados no sean espacios para el despilfarro del suministro, que ya ha empezado a sufrir cortes puntuales. El regidor municipal de este concello urensano asegura que no hay afán recaudador en esta vigilancia, sino contar con pruebas para tratar de disuadir a las personas que, a pesar del panorama, usa indebidamente el agua. En Villar de Barrio, los poco más de 1.000 habitantes censados se multiplican por 4 en época estival, así que el consumo, aunque sea responsable, se dispara.
El Partido Popular ha pedido que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, comparezca en el Congreso para explicar qué medidas piensa tomar el Gobierno ante esta situación de sequía. Esto se suma a las 4 comunidades autónomas que han pedido que se convoque la mesa de la sequía, pero el Gobierno de momento no lo contempla. Y ojo, porque organizaciones agrarias como ASAJA amenazan con movilizaciones este otoño si los ministros de Agricultura y Transición Ecológica no toman medidas urgentes. Esta mañana, a partir de las 9, te vamos a contar en Herrera en COPE cuánto han subido los precios en el mes de julio. El dato adelantado del IPC ya se situó en el 10,8%. Veremos también qué sube, qué se mantiene y si hay algo que baja. El alza de los precios, en cualquier caso, no impide que estemos inmersos en una muy buena temporada turística, con cifras similares a las de antes de la pandemia. En algunos puntos de España, incluso mejores. Eso se verá seguro este puente del 15 de agosto. Solo en las carreteras se esperan esos 7 millones de desplazamientos entre hoy y el lunes. En regiones como la Comunidad Valenciana, encontrar alojamiento para estos días es casi imposible, Santi Pacheco.
Es este fin de semana con Puente de la Asunción en el que por primera vez y desde hace mucho tiempo vamos a colgar el cortel de completo en la costa valenciana, un llenazo que sitúa la ocupación media por encima del 95%, pero con un importante porcentaje de hoteles que directamente no tienen ni una sola habitación disponible. Y eso que entre las tres provincias se calcula una planta hotelera de unas 130.000 camas. La situación del Festival Nacional en lunes favorece mucho los desplazamientos, como también están ayudando algunos festivales de música que se celebran justo este fin de semana. También esperamos mucho movimiento en los aeropuertos valencianos, con récord de pasajeros y operaciones. Y solo hay un pero, no es por amargar la visita de nadie, pero se anuncia un fin de semana sofocante y AEMET advierte que el sábado va a ser el día más caluroso de todo el verano.
Bueno, el sábado, el día más caluroso de todo el verano, es la previsión, pero también tenemos buenas noticias, y es que a partir del domingo bajan las temperaturas. Todos estamos intentando disfrutar al máximo de las vacaciones, que para muchos acaban en breve o incluso se han terminado ya. Se acerca la cuesta de septiembre, eso lo saben bien los padres, porque ahí está ya, a la vuelta de la esquina, la vuelta al cole. En muchos centros ya han comunicado los libros, ya todos tienen claro los libros que tienen que comprar. Este año se calcula que nos vamos a dejar entre 200 y 500 en material escolar por cada niño. Así que imagina el esfuerzo que tienen que hacer las familias numerosas. Ricky Muñoz es padre de 5 hijos de entre 3 y 12 años.
Yo calculo entre 800 y 900 euros por niño, comparando con el año pasado o hace dos. Yo he notado más o menos unos 150 o 200 euros más que hace unos años o que el año pasado.
Eso son entre 4.000 y 4.500 euros en total, y todo esto casi sin ayudas. Por eso es importante reutilizar todo el material que se pueda, aunque reconoce que no siempre es fácil.
El uniforme intentamos pasarlo de uno al otro, y también, gracias a Dios, pues en el colegio donde estamos pues también hacen reciclaje de uniformes, y esto se agradece también. Sí, es verdad que las editoriales a veces tampoco nos lo ponen fácil, porque cada año renuevan libros, aunque sean pocas páginas o pocos temas, sí o sí tienes que cambiarte los libros y no los puedes utilizar para un hermano o para otro, ¿no?
6 de cada 10 padres asegura que reutilizará o reciclará todo el material que pueda para esta vuelta al cole, una de las más caras de la historia. Ya te hemos contado que vamos conociendo más detalles de las investigaciones contra Donald Trump. Esta misma noche, el Washington Post aseguraba que el FBI buscó documentos relacionados con armas nucleares en el registro de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Sospechan que se los llevó cuando abandonó la Casa Blanca, junto a más material clasificado, algo totalmente prohibido. Trump, por su parte, sigue alimentando la teoría de la caza de brujas y asegura que detrás del registro está el propio Joe Biden. Y denuncia además que en esa redada los agentes del FBI llegaron incluso a inspeccionar los armarios de su mujer, de Melania Trump. A todo esto, el fiscal general de Estados Unidos finalmente cede y va a publicar la orden de registro que permitió a la Policía Federal entrar en la casa del expresidente republicano. Vamos hasta Nueva York, Mamen Sala.
Pues no ha tenido otra opción, porque la presión pública cada vez era mayor y el acoso al FBI por parte de fanáticos seguidores de Trump también. De hecho, los agentes han abatido hace pocas horas a un hombre que entró armado en una de sus comisarías y comenzó a disparar indiscriminadamente. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha roto su silencio 3 días después de que el FBI entrara en la mansión de Donald Trump. En su declaración de poco más de 4 minutos, dice que le ha pedido permiso al juez para hacer pública la orden de registro. Asegura que fue una decisión muy meditada.
Yo tomé personalmente esta decisión. Este departamento no toma decisiones a la ligera.
Garland no ha querido dar muchos detalles porque recordemos que la investigación continúa abierta, pero sí ha pedido respeto para los agentes del FBI y ha querido dejar claro que esta operación había sido autorizada por un tribunal federal tras constatar que puede haber un indicio de delito.
Seguro que tú ya tienes prefijado lo que vas a hacer a este largo puente. Igual empiezas hoy tus vacaciones. En el caso de que las termines, todavía te quedan varios días para disfrutar hasta el lunes 15. Pero para todo aquel que esté sin plan para este puente, en COPE hoy proponemos disfrutar de uno de los muchos planes culturales que hay programados por toda España. Vamos a repasar los más interesantes con Javier Herrero.
Hay para todos. La pasión por automóviles y arquitectura se da cita en el Guggenheim de Bilbao con la exposición Motion. La ciencia, por ejemplo, la podemos encontrar en Barcelona con las 300 obras que componen la exposición Cerebros, que pretenden adentrarse un poco más en la mente humana. El físico Ricard Solé explica lo que se busca.
Que uno sienta un poco la pasión que sentimos los científicos cuando nos encontramos en estas fronteras del conocimiento que nos abren preguntas nuevas.
Si lo que gustan son los clásicos, se pueden redescubrir las obras del Museo del Prado con el itinerario de la astrofísica Montserrat Villar. La idea es ver cuadros como La vista de Rubens desde otra perspectiva. Lo explicaba así en la tarde de COPE.
Entre Venus y Cúpido vemos un telescopio mucho más sofisticado de lo que utilizó Galileo, que permitía obtener más aumentos y hacer la imagen también en vez de inversa, directa.
Y no todos son museos. Para conocer un poco más de historia bastará con estar en Sevilla o en Sanlúcar en septiembre, puntos de salida y de llegada de Magallanes y Elcano, en la que sería la primera vuelta al mundo hace ya 500 años.
Y atentos a esto, 12 hermanos de Gran Canaria acaban de entrar en el libro Guinness de los récords porque entre todos suman 1057 años. Carla Larrabeiti.
12 hermanos del municipio Gran Canario de Moya han logrado el récord Guinness a la edad combinada más alta del mundo, fruto de la suma de sus edades y los días de todos, 1057 años. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 76 y 98 años de edad. Raúl Afonso, alcalde, dice que la alimentación y su estilo de vida ha podido influir en la longevidad de todos ellos.
No sé si también en el clima, en la zona, en tanta vegetación y en la alimentación, por supuesto, algún truquillo tiene que haber.
Los hermanos Hernández Pérez, naturales del municipio de Moya, han querido ratificar su premio Guinness en un lugar que para ellos siempre será su hogar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, peto en peto. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 6:30, las 5:30 en Canarias, en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Reyes en este comienzo del puente, que sí, mira, el día 15, fiesta de la Asunción de la Virgen, que es un día muy feriado en toda España. Vamos liquidando esta primera quincena de agosto después del julio más caluroso desde que hay registros, es decir, desde 1961. Agosto también ha entrado con fuerza. Y eso está complicando aún más la situación de los embalses. Ya te hemos contado que para encontrar niveles más bajos en la misma semana en la que nos encontramos, tenemos que remontarnos a 1995. De media ahora mismo los embalses están por debajo del 40%. Como las medias matemáticas siempre son engañosas, hay que decir que en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir apenas llegan al 25%. Hay elementos debajo de los embalses que vuelven a quedar al descubierto muchos años después. Es el caso de la iglesia que quedó cubierta por las aguas del pantano de Xau, en Barcelona. Es la iglesia de San Román, que es la más antigua del mundo, que se conserva de pie, sumergida bajo el agua. El campanario nunca queda del todo sobrepasado por el agua, se puede ver, y se ha convertido en símbolo y también en punto de atracción turística. Pero es que ahora ha bajado tanto el nivel que vuelven a verse los arcos de la iglesia.
Lo que es ver el campanario muchas veces, pero el hecho de estos arcos, la verdad es que quizá una vez lo había visto, pero no lo recordaba un nivel tan bajo.
Esto en el pantano de Sau, en Barcelona. Además de todas las restricciones al consumo humano que te venimos contando en la Sierra de Segura, en Jaén, en Extremadura o en pueblos de Cataluña, el campo sufre también la sequía con dos consecuencias inmediatas. Se adelantan las cosechas y esto provoca que se reduzca la cantidad.
La campaña está totalmente perdida, es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, producto y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Es Antonio Ortiz, un agricultor de Almendralejo, en Badajoz. Ahora mismo está vendimiando y tiene también olivos. Es un árbol que está especialmente adaptado al secano, porque las cualidades de sus hojas minimizan la pérdida de agua. Pero este año ni por esas. Las pérdidas rondan el 50% en los olivos superintensivos, mientras que en el olivo tradicional ese porcentaje se eleva al 85%. Y la situación puede ir a peor en los próximos años, porque se espera que en próximos veranos sean incluso más calurosos que este. ¿Está preparado el campo español para esto?
El campo español no está preparado para esto. De hecho, el olivo tradicional aquí en esta zona de Extremadura, por lo menos en la zona de Badajoz, se va a perder completamente porque no es rentable este cultivo en absoluto. Más si ve cuando tenemos esta temperatura tan alta y poca pluviometría.
Bueno, la pregunta ¿qué se hacen los agricultores y está preparado el campo español y qué nos deberíamos hacer todos? Porque sin campo, sin agricultura, no hay nada. Esto lo teníamos que tener muy claro. La situación no es solo dramática en el sur de España, sino que también en el norte. La sequía afecta a la ganadería y a la producción de bienes tan esenciales como la leche. Roberto López es ganadero de Lugo.
O sea, a nosotros nos está afectando tres olas de calor consecutivas. Ha hecho que los animales sufriesen un estrés térmico brutal. La caída de producción ha sido muy grande y ya estamos apretados económicamente. Si bajas la producción, evidentemente bajas tus ingresos. No tenemos agua para riego. En las pocas zonas que tenemos para regar, no hay agua para regar y estamos hablando de Galicia.
Cerca de 800 granjas han cerrado en el último año en España y esa cantidad puede ir en aumento cuando finalice este verano tan extremo que estamos padeciendo. Las pérdidas son prácticamente irrecuperables. Las explotaciones que no han cerrado afrontan un futuro muy complicado que al final termina salpicándonos a todos. Al verse forzados a sacrificar vacas, si esto sigue en progresión, puede haber incluso problemas de abastecimiento de leche.
No se van a poder recuperar. Desgraciadamente no se van a poder recuperar. Lo vamos a ver en octubre, ya veréis. Desgraciadamente lo vais a ver en octubre porque va a haber una escasez de leche bestial. Vacas que se matan no dan leche. Y la ganadería que cierra no vende más leche. Sigamos apretando. Vemos como en Andalucía, me decían compañeros míos, estos días están matando 700 vacas a la semana de leche. Esas vacas no van a dar más leche.
Esta es ahora mismo la situación de la sequía, que se añade a otros problemas del campo español, que arrastran con la subida de los carburantes, de los fertilizantes y de todo tipo de productos necesarios para sacar adelante sus explotaciones. Lo último que ha pasado esta noche nos lleva a Estados Unidos. El registro que los agentes del FBI realizaron el lunes a la mansión de Donald Trump en Florida sigue polarizando aún más a la sociedad estadounidense. En 3 meses hay elecciones legislativas y en 2024 presidenciales. Y todos los movimientos se interpretan ya en clave electoral. Decíamos que la sociedad está polarizada y algo más. Un individuo armado ha intentado asaltar una sede del FBI en Cincinnati, en el estado de Ohio. Se dio a la fuga y se investiga si tiene relación con la ola de protestas contra la redada de la Policía Federal en la mansión de Donald Trump. Por lo demás, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha hablado por primera vez sobre este registro. Dice que él mismo aprobó la decisión, que no se tomó a la ligera, y sale en defensa de los funcionarios federales que la ejecutaron. Además, ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro que firmó él mismo.
Quiero referirme a los recientes ataques infundados contra los profesionales del FBI y del Departamento de Justicia. No voy a quedarme callado cuando su integridad es atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Me siento honrado de trabajar a diario a su lado.
Era una comparecencia esperada porque varios funcionarios del Departamento de Justicia estaban muy enfadados ante su silencio al tratarse de una operación sin precedentes. Además, hay que recordar que el propio FBI reconoció estar recibiendo amenazas muy graves. ¿Ha dicho algo Donald Trump? Bueno, lo ha hecho a través de sus habituales perlas en las redes sociales. No se cree que Joe Biden y la Casa Blanca no supieran nada sobre este registro. Y dice que esta operación es la mayor vergüenza del país desde la catástrofe de Afganistán. Aquí la duda es, ¿qué estaban buscando los agentes del FBI? Trump ha revelado que rastrearon hasta en los armarios de su mujer, de Melania Trump. Y hay una hipótesis que ha publicado el diario The Washington Post. Y apuntan a que buscaban documentos clasificados sobre armamento nuclear y que el expresidente habría sacado de la Casa Blanca, algo prohibido. Bueno, hoy viernes comienza el puente para muchos, es un fin de semana de festivales de música. Uno de los más importantes es el que se está celebrando ya en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, es el Sonorama. Mientras se sigue hablando también del Arenal Sound, un festival que se ha celebrado ya en Burriana, en Castellón. Después del último día de conciertos, gran parte de los jóvenes que acudieron al festival cogieron los autobuses para regresar a sus destinos. Hasta aquí todo normal, es lo habitual en todos los festivales, incluso algunos organizan el propio dispositivo de buses para que los que vayan a disfrutar de la música vayan y vuelvan de forma ordenada. Sin embargo, algunos jóvenes que iban en uno de esos autocares que volvía del Arenal Sound vivieron un infierno dentro de ese autobús.
Amigo, mira, es para denunciar, o sea, es que no es normal, date la vuelta, es que se le ve como chorrea.
Mortales, una cosa, que mira, mireu.
Una treintena de jóvenes cansados de varios días de fiesta tuvieron que aguantar durante 220 kilómetros en un autobús a más de 40 grados. ¿Por qué? Porque no tenía aire acondicionado. De Burriana volvían a Alicante. Ante las quejas por parte de todos los viajeros de esta situación, algunos de ellos decidieron pedir al conductor del vehículo que parara.
¡Hostia! Es que si se cierra la puerta, que la abra, aunque se vaya. Es que me da igual.
No, bueno, pero el chofer no. No quiso abrir la puerta, no quiso parar. Y tuvieron que llamar incluso a la policía, que dio el alto al vehículo. Una vez que se detuvo, los jóvenes bajaron y acto seguido comenzaron a desmayarse y a tener náuseas. Habían sufrido un golpe de calor muchos y otros ataques de ansiedad. Al cabo del tiempo, cuando se recuperaron, fueron atendidos por las asistencias, los reubicaron en otro autobús de la misma compañía para completar el viaje hasta Alicante. ¿No estaría de más un castigo para los responsables de este disparate? ¿Qué más noticias están pasando en este viernes? Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues vamos a repasar la situación de los incendios en España, que por suerte se encuentran algo más controlados. El de Sierra de Gata en Cáceres está ya estabilizado y los más de 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel podrían volver a su casa hoy mismo. Continúa activo, eso sí, el de Boca de Huérgano en León, aunque mantiene una evolución favorable. Se ha retirado la UME y más de la mitad de su perímetro está ya estabilizado. Mientras en Galicia, el que más preocupa es el incendio de Laza, que se ha unido al de Chandreja. Entre los dos han quemado 2.100 hectáreas. Hoy analizamos también la radiografía que ha hecho el Consejo de Juventud de España. Solo el 15% de los jóvenes están emancipados en nuestro país y viven fuera del hogar familiar. La mayoría comparte piso porque el alquiler supone casi el 80% de su sueldo. Para poder comprar una propiedad tendrían que invertir 4 veces más su salario anual. Eduardo es un joven de 25 años que vive en Madrid y trabaja como abogado. Nos cuenta que es imposible hacer frente a tantos gastos.
A día de hoy imposible. Podría independizarme, pero el nivel de calidad de vida bajaría tanto que no, creo que no merecería la pena. O sea, al final, o independizarte en una casa con 4 personas que compartirán muchos gastos, o si no es imposible. O sea, a nivel teórico se me puede indemnizar, a nivel práctico es lo más complicado.
Hoy, además, en los aeropuertos de España, los pilotos de EasyJet inician una huelga que se va a alargar durante los próximos fines de semana del mes de agosto. Los vuelos afectados serán internacionales y hay decretados servicios mínimos. Y la Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Italia a un capo de la mafia calabresa que ha sido detenido en Castelldefels, en Barcelona, en el mes de junio. Y ha sido trasladado a Italia desde el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue sin inscribir a sus fichajes. A ver, Tomás.
A falta de un día para el comienzo de la competición liguera, el FC Barcelona no ha podido inscribir a sus fichajes. La única opción es para que el club formalice la inscripción es cerrar la venta de una cuarta palanca económica por valor de 100 millones, una promesa de Laporta que se está alargando un poco. La jornada de ayer fue larga y, tal y como informó Víctor Navarro en el partidazo de COPE, el presidente Laporta, Rafa Juste y Mateo Alemany estuvieron reunidos hasta altas horas intentando solucionar dicho problema. Hoy volverá a ser otro día largo en Can Barça, donde si el club no consigue activar dicha palanca, se puede meter en un serio problema. Y en tenis, ATP de Montreal, victoria de Pablo Carreño frente al italiano Sinner. El próximo rival del asturiano será el británico Jack Draper en los cuartos de final del torneo.
Con esta alegría, en este viernes suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Cuéntanos, Carlos, los planes inmediatos de Sánchez, incluso para antes de que acabe el mes. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pese al fracaso del apagón eléctrico de Sánchez, este, desde el retiro que le pagamos todos en Lanzarote, ha ordenado a su acólita Batet disponer todo para que antes de fin de mes el Parlamento pueda votar el infumable decreto de ahorro energético. Sánchez quiere apuntarse el tanto de la aprobación antes de que llegue septiembre y empiecen los debates de los presupuestos para el año electoral. Sus socios del Frankenstein terminarán apoyando unas cuentas, como dicen desde Moncloa, muy sociales, pero que presentan varias dificultades. Primera, Podemos no apoyará el incremento de gas para la defensa que Sánchez prometió a la OTAN. Además, va a exigir que se aprueben sus 2 leyes, la de vivienda y la derogación total de la ley Mordaza. Segundo, los independentistas catalanes, los sediciosos de Esquerra Republicana de Cataluña, exigen la reforma legislativa de la sedición antes del 31 de diciembre. Eso y una amnistía. Sin eso, no hay apoyo. Tercera, el PNV no dará el voto si no consigue que los impuestos a la banca y a las eléctricas no afecten a la singularidad fiscal vasca. O sea, discriminación total en toda regla. Cuarta, Bildu, el partido ramera que les haga lo que quiere a Sánchez, pretende que la nueva ley de información clasificada no incluya el GAL. De ETA, claro, no dice ni pío. Y quinta, es seguro que el Partido Popular no apoyará los presupuestos. Al revés, expondrá unas cuentas alternativas que ya construye Juan Bravo, radicalmente contrarias a las de Sánchez. Y fuera parte, Antonio, chascarrillo en toda España. Ya que Belarra multará hasta con 10.000 euros si vuestra perra queda preñada, ¿qué haría si uno embaraza a su mujer sin el consentimiento de Podemos?
Tenemos
desplegados sobre esta mesa todos los periódicos que ha recogido del kiosco a primera hora Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Qué nos cuentan hoy la prensa en este viernes?
Pues mira, hoy se habla de impuestos, de gas y de un país en concreto, Alemania. Este país ha pedido un gasoducto que una a España y Portugal con Europa Central, una propuesta que el gobierno de Pedro Sánchez considera positiva. Pero hay una de cal y otra de arena, ya que el mundo habla del rechazo del propio Sánchez a bajar el IRPF a los hogares, como el socialista Olaf Scholz, una iniciativa similar al plan Feijóo para compensar a las familias por la inflación. Y ABC destaca, por otro lado, que la falta de refinerías está detrás de los altos precios de los carburantes. Europa ha perdido el 10% de su capacidad productiva en los últimos 10 años, mientras el precio del crudo ha caído un 20%. El diésel solo lo ha hecho un 5%. Los expertos creen que las tensiones de suministro seguirán durante el resto del año por las grandes necesidades de combustible. Y el mundo trata a fondo este viernes en el suplemento papel el problema de la sequía en nuestro país. Un viaje a la España sedienta en el año de los embalses más bajos desde 1995. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir en el 25%. Y el asunto preocupante de los incendios también tiene su hueco. No solo los está sufriendo España, en nuestro país vecino, Francia, la situación es dramática en algunos puntos del territorio. El País publica una impactante foto en portada del fuego devorando todo lo que encuentra a su paso. 50.000 hectáreas quemadas en toda Francia. Hasta 6 países de la Unión Europea han acudido como refuerzo para sofocar las llamas.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con la historia que cuenta Mikel Ayestarán para el diario ABC. Aulas secretas para niñas frente a la intolerancia. La llegada del emirato en Afganistán supuso el cierre de escuelas secundarias. Ahora florecen las clases clandestinas en domicilios particulares que eluden el control talibán. Las profesoras creen que el riesgo merece la pena. A falta del permiso de los islamistas en las ciudades de este país, florecen esas aulas secretas que desafían a los gobernantes y tratan de seguir dentro de sus posibilidades el curso que le tocaría a cada estudiante en una situación normal. Las alumnas tienen que superar exámenes y se llevan deberes a casa cada día. Al final del curso no tendrán un título, pero es mejor, dicen, que estar en casa cruzadas de brazos.
Vamos ya con la píldora económica del día. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hoy la actualidad vendrá marcada una vez más por los precios. A las 9, el Instituto Nacional de Estadística nos confirmará el dato definitivo del IPC en julio, tras adelantar un incremento del 10,8% con respecto al año anterior. Un encarecimiento de la vida de casi el 11% y, lo que es más preocupante, una inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, la que suele ser más persistente, que ya estaría en el 6,1%, el triple del objetivo de Bruselas. Que hayan empezado a moderarse los precios en Estados Unidos nos puede dar algo de esperanza, la confianza de que Europa vaya detrás, pero de momento es pronto para sacar conclusiones, además de que se da por hecho que vamos a seguir teniendo precios elevados durante unos cuantos meses. La crisis energética que empuja estos precios no es fácil de resolver. Aunque Europa aborde planes de ahorro y reduzca las importaciones de gas ruso, si Putin cierra el grifo, la situación sería aún más complicada de lo que es. De hecho, el gobierno alemán ya ha anunciado que va a impulsar la construcción de un gasoducto que conecte España y Portugal con Centroeuropa para reducir la dependencia de Rusia. Hay que recordar que el Midcat, el proyecto que debía conectar con Francia a través de los Pirineos, lleva años parado y no se veía como una urgencia por los bajos precios que tenía en ese momento el gas ruso. Ojalá este episodio sirva de aprendizaje en la futura configuración de la estrategia energética europea.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Terminan combinando imprudencia con consumo de alcohol y se tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana a los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Nuevo capítulo en la historia del robo de 45 botellas de vino del restaurante y hotel Atrio en Extremadura. Los presuntos ladrones se registraron en el hotel con un nombre falso. Un error provocó que fueran descubiertos por la policía. Luis Calabor.
El fallo que condenó a Priscila Lara Guevara fue el número de teléfono que proporcionó al hotel. Se registró bajo la identidad falsa de Mirka Golubic, pero el teléfono sí que pertenecía a su identidad y nombre real. Al ser de prepago, la policía pudo acceder fácilmente al email de la que fuese Miss Earth Estado de México. Una vez consiguieron comprobar que el móvil y el correo eran suyos y tras comparar su físico y el de su pareja Gabriel con los individuos de las imágenes, lograron descubrir que fueron ellos los que cometieron el crimen. Un fallo que les ha condenado a una prisión provisional comunicada sin fianza, de la que se cumple ya una semana. Hay que recordar que las botellas estaban tasadas en más de 1,5 millones de euros. Su abogada, Silvia Córdoba, ha alegado que los propietarios del establecimiento deben de aportar la carta de vinos, además de que ha pedido varias diligencias en la investigación.
Bueno, venimos todo el verano escuchando hablar de lo de las palancas financieras tras el culebrón que está protagonizando el Barça con sus fichajes. Es un mecanismo que combina ingresos y los gastos para afrontar una situación económica complicada. Bien ejecutadas, combinándolas, pueden ser muy útiles. De hecho, empresas privadas e instituciones las ejecutan. Hoy en COPE nos preguntamos si las familias también tiran de las famosas palancas financieras, María Ruiz.
Usar una palanca financiera supone endeudarse con visos a obtener un beneficio mayor al coste del interés que paguemos por esa nueva deuda. Un ejemplo, Pau Montserrat es economista especializado en finanzas.
Si tú hipotecas tu casa, la reformas y resulta que con esa reforma tú la has hipotecado por 100.000 y esa reforma le da un valor extra de 200.000, ¿qué te ha dado esta palanca? 100.000 euros de ganancia. Esa es una buena palanca.
Eso sí, toda inversión conlleva un riesgo por variables que no podemos controlar. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Si lo hace a tipo de interés variable y suben los tipos de interés, pues le va a suponer cuotas mayores. Si lo hace a tipo de interés fijo, bueno, pues ahí tendrá más seguridad, que siempre va a pagar lo mismo del préstamo, pero ahora vendrá siempre otro tipo de riesgos. Esta casa la voy a poder alquilar bien, me van a pagar, el activo se va a depreciar, una caída del precio de los activos inmobiliarios, o van a caer las rentabilidades por alquileres.
Es fundamental asesorarse antes de utilizar una palanca financiera.
Los últimos datos que hemos conocido sobre la incidencia del coronavirus en España siguen a la baja. Se reduce además la cifra de hospitalizados tanto en planta como en UCI. Ahora se estudia qué provoca que haya personas que esquivan mejor el COVID. De momento, investigadores alemanes han descubierto una variante genética que reduce el riesgo de mortalidad en un 35%, Maribel Sánchez.
2 años y medio después de que apareciera la COVID-19, todavía hay personas como María Ángeles que se han librado de haberse contagiado milagrosamente, bromea en COPE.
Después de las 7 olas, creo que me he librado, pero porque no he tenido síntomas. Con cuidado, pero he hecho la vida normal y he salido siempre.
Luego están los que tuvieron que ser ingresados o fallecieron por esos síntomas y para los que investigadores como el doctor Jordi Pérez Tur del CSIC acaban de identificar los genes que nos llevan a sufrir la COVID grave. Nos explica que servirá para prevenir esas complicaciones.
De manera que cuando un individuo entra en el hospital o llega a consulta con una situación, con un cuadro pues preocupante, pues se le podría hacer un test rápido genético que definiría las probabilidades que tiene de desarrollar un COVID grave.
Otro estudio de investigadores alemanes ha identificado el gen que te hace inmune al contagio del coronavirus. Lo tiene el 10% de los europeos y servirá para elaborar los nuevos tratamientos contra la enfermedad.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá.
Es día de operación salida en toda España. Muchos estáis empezando vuestras vacaciones. Día de maletas, de trenes, de aeropuertos. Día de desconectar, de comenzar a descansar. Y como dice la pegatina, de volar.
Y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir volando, volando junto a ti.
estamos en Herrera en COPE. Seguimos contigo hasta la una de la tarde, ya sabes, como todo este mes de agosto, a partir de las 10 damos el relevo al gran Alberto Herrera.
Saben vivir a dormir, los que no saben vivir a dormir, los que no saben vivir y volar.
Y volar.
Y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Volando bien, volando bien no más.
La pegatina con Caligaris.
Volando bien, volando bien no más.
A vivir que son dos días.
Son dos días, ya más uno.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González. Tete,
buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.